bíblico, este estudio expositivo del libro de Mateo. Y hoy continuaremos con los versículos 20 al 24. Libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 20 al 24. La palabra del Señor dice: Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Silicio y Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Oramos. Padre eterno, bendito eres, Señor. Grande es tu bondad, tu misericordia, tu gracia, Señor, para con cada uno de nosotros. Venimos a estas palabras fuertes del Señor Jesucristo, Señor. Palabras ante una población, una comunidad de personas que se dicen a sí misma creyentes en espera de ese Mesías que habría de venir, pero que rechazan su palabra, rechazan su evangelio. Y vemos las consecuencias que eso produce. Señor, nosotros estamos aquí en un tiempo más adelante, 2000 años después, y vivimos las mismas circunstancias, Señor. Estamos frente a tu evangelio, a tu palabra, y aún hay vidas, corazones, gente sin arrepentimiento, Señor. Tu palabra nos instruya, Señor, nos haga ver la necesidad de Cristo, que podamos correr en arrepentimiento a esa cruz que es la única donde encontramos paz, encontramos reconciliación y encontramos esa gracia que solamente tú das a quien no la merece, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío, sea en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos llegando al final de este capítulo 11. Y Jesús está llegando a esa conclusión acerca de estas personas que han sido testigos, han sido receptoras de la palabra, han sido testigos de las obras del Señor Jesucristo que ha venido realizando por casi un año en esa región de Galilea, al norte de Galilea, cerca de la parte del mar de Galilea, precisamente al norte, testigos de primera mano. Y aún persiste esa incredulidad, esa negación, ese rechazo al Mesías. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo, a través de los últimos versículos, ha hecho manifiesto cómo ese enviado de Dios, ese profeta, que es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, por parte de Malaquías, por parte de Isaías, que ha sido el que ha endechado, dice la palabra, ha acomodado, ha enderezado el camino para el Mesías, ha sido rechazado ese mensaje. Multitudes de personas fueron al desierto después de 400 años que no había habido profecía a escuchar a Juan, el cual predicaba ese bautismo de arrepentimiento, ese bautismo de arrepentimiento en espera de ese Mesías que ya estaba allí. pero se negaron a hacerlo. Jesús, como Mesías, ha estado por suficiente tiempo en esa región, ha dado evidencia de quién es Él a través de sus obras, a través de todo aquello que ha hecho manifiesto. ¿Quién verdaderamente es Él? El Mesías, a quien Juan apuntaba, estaba allí, también lo han rechazado. El Mesías ha venido a esta gente, el Mesías ha venido a esta región que ha visto obras que lo confirman a Él como tal, como ese ungido de Dios, como el Hijo de Dios, como el Rey de ese reino que Él representa. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo decía, refiriéndose a esa palabra de Isaías 35:5 en Mateo 11:5, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es el testimonio que Él ha estado dando. Es la evidencia de que Él confirma lo que la profecía decía acerca del Mesías y sus obras, sus milagros, todo esto que Él ha venido desplegando a través del capítulo 9, 10, hacen evidentemente claro que Él es el Mesías. Los líderes religiosos deberían haber entendido esto. Ellos deberían haber sabido que Jesús es el Mesías. Ellos son los conocedores de las Escrituras. Ellos son los teólogos de aquel tiempo. Ellos son la gente, líderes, doctores de la ley en ese tiempo, eruditos en la Escritura. Ellos deberían saber esto. Y el Señor les dice en Mateo 11:15, el que tiene oídos para oír, que oiga. Este mensaje era para ellos. Si ustedes que conocen las Escrituras, si ustedes que están esperando a ese Mesías, ustedes deberían haber comprendido esto hace mucho tiempo. Y dice la Escritura en Lucas 7:29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Los paganos, los pecadores, los que no... ni siquiera conocen las Escrituras. Estas personas reconocieron la bondad de Dios, reconocieron la gracia de Dios, reconocieron quién era Jesús y la gracia de Dios al enviar a ese profeta que alistaría ese camino para el Mesías que ya había llegado. ¿Y qué hicieron esta gente? Se bautizaron en el bautismo de Juan, ese bautismo de arrepentimiento. Los paganos, los que menos esperaban. Y es una realidad que muchas veces nosotros nos damos cuenta que cuando se predica el Evangelio se arrepiente o creen más aquellos que nosotros menos pensamos que los que creemos pudieran aceptar el mensaje y arrepentirse más rápidamente. Pero es así, es así. Y Lucas 7:30 dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley, los doctores, los expertos en la Escritura, aquellos que conocían bien todas estas profecías que apuntaban al Mesías, dicen, desecharon los designios de Dios. Ese propósito de Dios al enviar al Mesías para ellos, dice, respecto de sí mismos. O sea, desecharon ese propósito de la venida del Mesías que venía primeramente a ellos. Lo rechazaron, no siendo bautizados por Juan. Lo rechazaron totalmente. No, eso no es para nosotros. Eso tal vez era para aquellos pecadores, pero nosotros no. Los religiosos privilegiados, inteligentes, conocedores de las Escrituras, fueron apáticos, indiferentes, fueron críticos, fueron burlescos e incluso difamaron al Señor Jesucristo y a Juan. Mateo 11:19 dice el Señor Jesucristo, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, y aquí un hombre glotón y borracho, amigo de pecadores. Lo blasfemaron. Jesús entonces ha confrontado la generación incrédula, criticona, difamadora, por negar las evidencias que las Escrituras hacen primeramente con referencia a Juan y también a él por rechazarlo como su Mesías. Entonces él dice en Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido. Dice Jesús comenzó a reconvenir, esto es a censurar, a condenar a estas regiones donde él había hecho muchos milagros. Jesús, vuelvo y repito, estaba en la región de Galilea. Después de Nazaret, él se mudó a esta región, Nazaret está en Galilea, pero él se mudó a esta parte norte donde está Bethsaida, donde está Corazín, donde está Capernaum. Estas personas fueron testigos de primera mano. Él ha estado ahí por varios meses, casi un año. Su ministerio ha sido llevado a cabo allí. Ellos han visto todo lo que Él ha hecho, sus milagros, y algunos han respondido a ellos. Pero la mayoría de ellos, de estos líderes religiosos, preferiblemente no lo hacen. No lo hacen. Al contrario, lo que hacen es blasfemarlo. Dice, no se han arrepentido estas ciudades, incluso por los milagros que Jesús ha hecho. Y cuando hablamos de milagros, tenemos que hablar acerca de lo que esta palabra significa. Milagros tiene un significado griego que da a entender que son obras de origen y carácter sobrenatural, que no pueden ser producidas por agentes y medios naturales. Son obras que no pueden ser producidas por agentes o medios naturales. Esa es la forma en que lo traduce el idioma griego. En hebreo significa maravilla o señal. De hecho, algunos estudiosos eruditos del Antiguo Testamento, incluyendo a R.C. Sproul, dicen que en el idioma original de las Escrituras la palabra milagro no existe como tal. No existe como tal. La palabra milagro proviene del latín miraculum. Y hay cuatro palabras griegas principales traducidas como milagro, y son poderes, prodigios, señales y maravillas. Así es como lo vemos en las Escrituras. Desde luego la palabra milagro se ve. El apóstol Pedro, en su primer sermón después de Pentecostés, él dijo en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Aquí se hace ver claramente la intervención de Dios en los prodigios, milagros y señales que estaba haciendo Jesús, declarándolo a él mismo como esa segunda persona de la Trinidad. Y estuve viendo en algunos diccionarios, entre ellos el diccionario Holman, y la palabra milagro es traducido o se da una referencia a lo que es la palabra milagro como: los milagros son el sello oficial autorizado de Dios y la insignia de la deidad de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermosa definición! Es el sello oficial autorizado de Dios y la insignia oficial de la deidad de Cristo. Y eso es lo que significa un milagro. También este diccionario Holman define la palabra milagro como un observable fenómeno sobrenatural efectuado por la operación del poder de Dios. ¡Wow! Observable fenómeno sobrenatural efectuado por la operación del poder de Dios. Una manifestación divina que autentica al agente de esa revelación. Una manifestación divina que autentica esa palabra que ese agente de Dios ha venido predicando. Identifica al que lo envía, identifica a Cristo. Y Dios certifica a Cristo y los apóstoles a través de los milagros. Eso es lo que vemos a través de la Escritura, porque ellos llevan la autoridad de Dios. Es lo que dice Hechos 19:11. Y dice, y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios estaba por medio de Pablo haciendo milagros extraordinarios. Y si recordamos también, en una ocasión, en el libro de Hechos, está el apóstol Pablo predicando por largo tiempo, eso lo hemos visto anteriormente, está uno de esos hermanos que están escuchando, se cae por una ventana, el apóstol Pablo va, se posa sobre él y revive este joven. Ese es el poder que Dios da a este hombre emisario de la palabra de Dios. Los milagros verifican a la gente que está llevando a cabo su mensaje. O sea que los milagros no eran meramente para suplir las necesidades físicas de algunas personas, no. Desde luego, los milagros eran algo que Jesús hacía por su misericordia, por la necesidad que estas personas tenían. Pero el verdadero propósito va más allá de nosotros mismos. Es para autenticar la palabra de Dios y su mensaje. La palabra de Dios y su mensaje. En Hechos 14, vemos que estando en Iconio, Pablo y Bernabé, sucede algo. Hechos 14, 1 dice, aconteció en Iconio que entraron juntos, se refiere a Pablo y Bernabé, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y asimismo griegos. Pablo predicó de tal manera que muchos se convirtieron, entre ellos judíos y griegos. Y dice el versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Siempre van a haber aquellos que creen y que no creen. Y generalmente aquellos que no creen siempre van a creer, a crear esa contienda, ese disgusto, y van a incitar a otros a que se vayan en contra de esa verdad que se ha predicado. Entonces, el versículo 3 dice, de Hechos 14, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por manos de ellos señales y prodigios. El Señor verifica esa palabra que Pablo y Bernabé están trayendo a cabo. ¿Cómo? Por medio de señales y prodigios. Esto es lo que podemos llamar también milagros. Y aquí cabe algo importante que decir. El diablo no puede hacer milagros. No, porque él no trae ninguna palabra de parte de Dios. El diablo es el ser de mentira, el padre de mentira. Entonces, las señales que el diablo produce son señales mentirosas. Señales mentirosas. No todos los actos sobrenaturales son milagros. No. Un milagro es un acto del poder de Dios. Un milagro es un acto como ver a un muerto resucitar. Un milagro es un acto como ver a una parte del cuerpo ser recreada. Una mano partida, cortada, un pie cortado, que ese brazo vuelva y crezca normalmente con sus manos, sus dedos. Un pie que sea recreado nuevamente con sus pies. Una pierna con su pie recreada. Eso es un verdadero milagro, que verdaderamente Dios está obrando en él. Cosa que algo que no vemos ahora. Pero, más sin embargo, Dios todavía sigue respondiendo oraciones. Dios sigue actuando. Vemos personas sanadas de cáncer. Vemos personas sanadas de muchas enfermedades. Dios sigue obrando. En realidad, los milagros que Jesús hacía confirmaban su identidad, asegurándolo como Mesías. Ese era el propósito. Esos milagros verificaban que él era el Mesías, aquel que Dios había enviado, aquel que esperaba la nación de Israel, el ungido, el Hijo de Dios. Los milagros lo verificaban. Y estas personas debían arrepentirse. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús era arrepentíos, creed el Evangelio. O en otra parte dice arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje era de arrepentimiento. Y estas personas no lo hicieron. El versículo 20 dice, entonces comenzó a reconvenir, a condenar a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido, diciendo... Esto es lo que siempre yo les digo a ustedes, me causa admiración, ¿no? Nosotros no podemos entender el tono en que se puede hablar, pero también en el lenguaje escrito nosotros vemos símbolos, vemos puntos, vemos comillas, vemos puntos de expresión. Y aquí se ve eso, dice, ¡ay de ti, Corazín! Con esta puntuación a cada lado. ¡Ay de ti, Betsaida! Y este ay, tengo que volver a repetir también, es muchas veces ay sin H significa una señal de dolor cuando alguien, ay, se queja. Pero este ay en este punto, con estas exclamaciones, significa una señal de juicio. Jesús está lanzando un juicio. Podemos decir que él está en un sentido un poco hablando fuerte, en un tono fuerte a estas personas. Estas son regiones de Galilea, vuelvo y repito, que están cerca del mar de Galilea. La parte norte están una cercana de otra. Betsaida y Corazín están cerca, al igual que Capernaum. Estos lugares son lugares donde Jesús se movía frecuentemente. Betsaida es el lugar donde se cree residía Pedro, Andrés, Pedro y Felipe, de acuerdo a Juan 1:44. Y Jesús ha estado predicando, enseñando, sanando a muchas personas. Ha sido visto, pudiéramos decir, cotidianamente por esta población. Y cuando él está hablando de las ciudades, él no está condenando a los edificios, a las casas, a las calles, no. Él está refiriéndose a los habitantes de estos lugares, porque han sido testigos presenciales de todas sus obras y no se han arrepentido. Ha expulsado demonios, ha hecho cualquier cantidad de milagros, sanado personas y no se arrepintieron. Jesús ha estado allí y esta gente es la que ha visto a Jesús durante su ministerio por casi un año. Ellos lo han visto constantemente caminando probablemente a las orillas del mar de Galilea, conversando con los discípulos, viéndolo sanar. Vimos también cómo muchas personas vinieron a él y todas estas gentes de las poblaciones de allí, porque vino gente de afuera, han sido testigos de todo lo que él ha hecho. Han sido testigos, pero Jesús los condena porque no se han arrepentido. Y él continúa diciendo, porque si en Tiro y en Sidón, estas son ciudades que corresponden al área de Fenicia, un lugar más al sur, ciudad donde se dice en los tiempos actuales pertenece al Líbano. Son ciudades que eran paganas, eran ciudades portuarias que tenían un buen movimiento comercial, un buen movimiento costero, pero a la misma vez tenían un movimiento totalmente pecaminoso. Si recordamos, muchas de las ciudades costeras paganas, como Corinto, eran ciudades donde se movía mucha gente. El pecado, la prostitución era a pleno lugar, era el auge. Llegaban marineros de diferentes regiones, llegaba gente de todas partes, se movía mucho dinero. Y estas regiones, esta Fenicia también, era junto a Sidón y Tiro, que son lugares que pertenecen a la región de Fenicia, eran ciudades que eran consideradas paganas, eran ciudades también que adoraban al dios Baal, ese dios pagano Baal, que dice la historia que es el mismo dios griego Zeus, que ellos adoraban. Entonces, este pueblo era totalmente pecaminoso y Jesús dice, si se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, o sea, en la región de Galilea, en lo que es Betsaida y Corazín, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y Ceniza. ¿Quiénes? Estas ciudades paganas. Cuando hablamos de Cilicio, Cilicio y Ceniza son unas formas que manifiestan una expresión de dolor. Cilicio es una tela áspera, ruda, que era hecha precisamente de tela de camello. Una persona cuando entraba en ese dolor, en ese señal de arrepentimiento, se quitaba su ropa buena y se ponía este tipo de tela que era áspera a la piel, se la ponían directamente en la piel, como una señal de tal vez sentir ese mismo dolor físico como una manifestación de su dolor interno. Eso era lo que significaba arrepentirse en Cilicio. Y ceniza era la ceniza que quedaba del sacrificio de los animales. Estas personas acostumbraban en ese mismo dolor aplicárselo en sí, se lo ponían en la cabeza, se lo ponían en el cuerpo, o se sentaban sobre esa ceniza o se acostaban sobre esa ceniza. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de ello. En Esther, por ejemplo, Esther 4:3, estas personas se acostaban en esta ceniza. Y las personas, vuelvo y repito, que menos uno se imagina es la que se arrepienten. Dios manifiesta su gloria entre la gente que uno menos espera que se arrepienta. Y ese es el caso que vemos nosotros en la región pagana de Nínive, que se arrepintieron a la predicación de Jonás. Un territorio gentil pagano se arrepintió a la predicación de Jonás. Jonás 3:6 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, o sea, de la predicación de Jonás, su mensaje que él llevaba. Dice: y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Se arrepintieron a la predicación. Y estas personas, conocedoras del Evangelio, conocedoras de la palabra, sabiendo las profecías que identificaban al Mesías, no se arrepentía. No se arrepentía. Entonces Jesús concluye con una declaración de condena a esos líderes religiosos que se han negado a aceptar el mensaje. Primero de Juan el Bautista y de él como Señor y Mesías. Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. ¡Wow! Jesús está lanzando una condena a estas ciudades donde él ha estado. Y dice incluso que estas ciudades paganas y pecadoras recibirán menos castigo que Betsaida y Corazín. ¡Wow! Esta es la realidad de lo que Jesús está hablando aquí. O sea, que van a recibir Betsaida y Corazín más castigo el día del juicio que estas mismas regiones paganas. En otras palabras, Jesús condena a Corazín y Betsaida, donde la mayoría de la población eran judíos que conocían las Escrituras. Jesús los condena porque fueron testigos de todos los milagros que él hizo y no se arrepintieron. Por lo tanto, las considera más paganas que incluso Tiro y Sidón. Aquí vemos una clara imagen que entre más se nos da, más se nos exige. Y eso es lo que nosotros estamos aquí. Jesús está condenando a una región conocedora de la palabra, a la cual él vino, aquellos que sabían quién era él. Se les exige más a ellos. Los paganos aceptaron la revelación, los que la conocían no. Y Jesús condena más a estos que la conocen y la rechazan, que aquellos que nunca la habían oído. Y eso crea en cada uno de nosotros, como cristianos, como conocedores de la palabra, un doble peso. Un doble peso. Que tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que mantenernos siempre firmes. Haciendo uso de la Escritura, no solamente en esa lectura, sino haciendo uso de la palabra de una manera práctica, con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestro comportamiento. Es serio esto. Entonces ahora Jesús va más específico en sus palabras. Él dice en Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Me gusta como lo dice las versiones en inglés y la versión de la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Aquí lo hace como una pregunta, dice, ¿y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? La Biblia Valera lo traduce de una manera como una afirmación, las demás lo hacen como una pregunta. Y Jesús se refiere a Capernaum, la ciudad base de sus operaciones, el lugar donde él tiene su residencia. El lugar donde muchas personas, como vimos anteriormente en los versículos pasados, fueron incluso hasta su casa. Unos ciegos que estuvieron allí fueron a su casa para que fuesen sanados por él. La población estaba amontonada afuera viendo, bueno, probablemente no en ese momento porque ellos entraron, pero se dieron cuenta de lo que Jesús estaba haciendo. Fueron testigos. Capernaum es una ciudad que está ahí mismo, está cerca de Betsaida y Corazín. Son ciudades que son cercanas, lugar donde Cristo vivía, donde sus discípulos estaban, donde comenzó a predicar por primera vez y donde realizó grandes cantidades de sus milagros. Ahí fue donde levantó a la suegra de Pedro. Ahí fue donde sanó al paralítico que fue llevado por el techo. Ahí fue donde revivió la hija de Jairo y sanó la mujer del flujo de sangre. En Capernaum fue donde le devolvió la vista a estos dos ciegos, sanó al sirviente del centurión y expulsó el demonio de un mudo. Jesús en Capernaum hizo cualquier cantidad de milagros. Y por eso Jesús va más fuerte todavía con Capernaum. Él dice, ¿qué eres? ¿O acaso serás levantada hasta el cielo? Y aquí la cuestión es que aquí vivía una pequeña comunidad judía en esta región de Capernaum. Eran personas que conocían la verdad, que conocían la palabra, pero se creían parte del reino, en esa creencia que tiene la mayoría de los judíos, de que ellos por su linaje, por su descendencia, tienen su tiquete de entrada al cielo. Y Jesús los condena. Esta gente no se arrepintieron, eran personas que se autojustificaban. Y es por eso que Jesús les habla de esta forma. Y yo diría, no, eso es para los demás, eso no es para nosotros. Se crean justos. Y así es cuando la palabra es expuesta. Se predica en medio de diferentes personas. Hay quienes se creen más justos, ¿no? Uy, ese mensaje, qué fuerte está. Pero ese es para aquel. A mí no me llega. Es para el de allá. Es para el vecino. Se lo voy a mandar a tal persona. Pero para mí no. Para mí no aplica. Estas personas se creían autojustificadas. Y para ellos no. No significaba nada lo que Jesús decía. Y es por eso que Jesús los ataca. Y él les dice entonces, ustedes no van a ser levantadas hasta el cielo, ustedes van a ser derribadas al infierno. Wow, Jesús es claro. Ustedes no van a ser, no crean que ustedes porque tienen un privilegio y creen que son conocedores de la verdad, van a entrar o van a ser levantadas al cielo. No, al contrario, van a ser derribadas al infierno. Jesús les habla claramente y dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí, cuando él se refiere a las ciudades, noten, él habla en plural, en singular, perdón. Él habla en singular, refiriéndose a una ciudad, pero vuelvo y repito, esto incluye a los habitantes de esa región. Los edificios no tienen por qué creer, las calles no tienen por qué creer, las casas tampoco, se refiere a las personas. Para la mente judía, había algo que los hacía entender cuando Jesús hablaba acerca del Hades. El Hades es el infierno, el lugar de tormento, el lugar donde habitará Satanás, sus demonios y los que rechazan a Jesús. Y continúa diciendo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sodoma representa el primer lugar de pecado. En la mente de un judío, Sodoma, si hubiesen categorías de pecaminosidad, Sodoma ocupa el primer lugar. Era un lugar de lujuria, un lugar de pecado, un lugar de sexo, un lugar de homosexualidad. Eso era Sodoma. Sodoma estaba poblada por hombres depravados que intentaron violar ángeles, ángeles de Dios. En Génesis 19, 4 al 5 vemos eso. Y Dios destruyó este lugar con fuego y azufre. Hizo llover del cielo fuego y azufre y la acabó, excepto a Lot, su esposa y sus hijas. Y como decíamos anteriormente, la esposa de Lot fue convertida en estatua de sal. ¿Por qué? Porque en su interior la recomendación era que no se volvieran atrás. Posiblemente ella sintió ese dolor por aquello que estaba dejando y volteó a mirar y ahí fue donde se convirtió en una estatua de sal. Sodoma era considerada o representada como lo peor. Sodoma es un nombre que incluso en la actualidad es considerado como algo difícil de pronunciar. Es un pecado incluso pronunciar Sodoma. La palabra sodomía es que se nace de ahí. Y es la práctica de relación sexual anal. Tenemos que ser claros ahí. Hay que decir la realidad. Y la palabra sodomita se deriva de aquí. Y es la que aparece en 1 Corintios 6, 9, donde dice los que se echan con varones. O sea que Sodoma representa inmoralidad sexual. Sodoma representa para los judíos, para su mente, lo peor. Y Jesús está diciendo aquí que porque los milagros que se han hecho en Capernaum, que fueron muchos, si se hubieran hecho en la ciudad que tiene más repercusión como símbolo de pecado, Sodoma, hubieran llevado a cabo, no se hubiese destruido. Es una declaración fuerte que hace Jesús. Jesús está diciendo, yo les he dado evidencia a ustedes de quién soy yo. Los milagros testifican de mí, me corroboran como el Mesías. Ustedes los han visto. Por tanto, ustedes no creen, la condena de ustedes va a ser peor que la destrucción que recibió Sodoma y Gomorra. En ese punto, en esa categoría, Jesús los considera incluso más pecaminosos. A esta gente de Capernaum, por no creer en él, que aquellos depravados de Sodoma. Es serio. Es serio el negar a Jesús. Es serio el no creer en Jesús. El negar a Jesús, el rechazar a Jesús, lo lleva a una condena muchísimo mayor que la que recibieron estas regiones paganas. Jesús dice, porque si los milagros que se han hecho en Capernaum se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra, Gomorra está, es una región cercana también, que fueron también castigadas por el mismo o la misma circunstancia, no hubiesen sido destruidas. Y esto, cuando Jesús dice que si esos milagros se hubieran hecho allá, eso no libra la responsabilidad de Sodoma como pecadores. No. Sodoma fue destruida por su continuo pecado, algo que es abominable a los ojos de Dios, que no permitió que existiera esa ciudad y por tal razón la destruyó. Así es. Mateo 11:24 dice, por tanto os digo, aquí ya habla en plural, se está refiriendo directamente a estos líderes, a estas personas que lo han negado. Recordemos el contexto, todo esto ha venido sucediendo, están en esa misma conversación, se ha venido hablando de lo que Juan había manifestado, se ha venido hablando de que él es el Mesías, ellos se burlaron de él, está toda esta, todavía está esta, es esta misma conversación, está toda la misma gente, están los judíos que se burlaron, lo llamaron a él glotón y borracho y que llamaron a Juan el Bautista que tenía demonios, son los mismos. Entonces Jesús está hablándoles a ellos por su negación, por su reproche, por su manera de negar la verdad del Evangelio y por burlarse de él. Él dice esas palabras, él dice, ahora por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ahí lo dice claramente. Y estas son las mismas palabras que el Señor Jesucristo había dicho anteriormente en Mateo 10:15. Para aquellos que no atendieran el mensaje de los apóstoles. Aquí está la seriedad y a la misma vez gravedad de aquellas personas que rechazan el mensaje del Evangelio. Y aquí vemos también que habrá un día de juicio, un día de juicio de condenación. El juicio final del trono blanco. El trono blanco, ese trono donde se sienta la majestad de Dios. Blanco por su pureza y por su justicia. Ese es el trono. Allí es donde estará el Señor juzgando. Todos los muertos de todas las edades serán llevados ante el trono de Dios para ser juzgados y enviados a un castigo eterno. El trono blanco es el lugar de juicio para condenación. Aquel que va al trono blanco ahí no tiene apelación, ahí no tiene derecho a abogado, ahí es simplemente para dictar condena, eso es. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cuando dice que el que está, que huyeron delante de él, esa es la conmoción celestial que produce el juicio de Dios. esa conmoción celestial que huyen de la presencia del Señor junto con la tierra. Y no se encontró lugar para ellos, huyen, pero no encontrarán lugar porque no hay lugar donde ellos puedan esconderse. Y dice Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida del Cordero. Aquel libro que es el que guarda las obras. Aquel libro que es el donde queda inscrito los nombres de aquellos que son y vienen a abrazar a Jesús como su Señor, y su Salvador. El que no se encuentra allí será lanzado al lago de fuego. Aquellos que no están en el libro, obviamente son aquellos que rechazan el Evangelio. Son aquellos que se les predica y hacen caso omiso a la verdad. Aquellos que simplemente pueden burlarse del Evangelio, pueden burlarse de Cristo, se alejan de la verdad. Simplemente no les prestan atención, se escucha bonito, pero eso no es para mí. Sabemos que todos los verdaderos creyentes en Jesucristo también serán juzgados. Pero el juicio para los creyentes, verdaderos creyentes, que será para entregarles galardones, esos galardones por las obras que hayan hecho para la gloria de Dios, serán entregados en este lugar. Ese es el juicio del Bema, que lo vemos en 2 Corintios 5:10. Eso solamente es para los verdaderos creyentes. Es donde dice que algunos pasarán aunque por fuego, porque lo que hicieron fue muy poco, pero si son salvos pasarán. Jesús dice entonces que Capernaum recibirá un peor castigo que el que recibió Sodoma, porque no creyeron a Jesús. A pesar de que tuvieron al Hijo de Dios ahí, era el vecino de ellos, era el que veían constantemente, era el que veían caminar por el mar de Galilea, era el que posiblemente iba al supermercado a comprar comida y ellos lo veían, era aquel que ellos frecuentaban constantemente y por eso es el mayor castigo para ellos. Wow. Dice la Escritura en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Wow! ¿Es serio? Por tu corazón no arrepentido y por tu dureza atesoras para ti mismo ira para el día de la ira del juicio y la revelación de Dios. ¿Es serio esto? Versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces aquí nos damos cuenta una vez más que, por difícil que nos resulte entender, las Escrituras nos hacen ver a nosotros que hay grados de castigo. Hay grados de castigo en el infierno. Hay grados de culpabilidad. Hay unos más culpables que otros. Y estas declaraciones de grados de castigo en el infierno no sugiere que habrá en el infierno algunas personas que van a estar allá sabroso con un ventilador soplándose porque el castigo va a ser menos, o van a tener por allá un rinconcito con aire acondicionado. No, van a recibir un castigo severo, pero aquellos que Jesús está hablando van a recibir un castigo muchísimo mayor. Nadie en el infierno estará exento de sufrimiento, ninguno. Para cada persona el infierno será un lugar de llanto, lamento y crujir de dientes, como dice la Escritura. Y será para siempre, será eternamente. Esto no va a ser temporal, esto no es un purgatorio, esto es una condenación eterna, como dice Mateo 25:41. Nadie en el infierno la tendrá fácil. No como esas caricaturas que a veces leemos, o aquellos videos cómicos que muestran a veces. No, allá será un lugar de sufrimiento, será un lugar de castigo, será un lugar de tormento eterno y miseria para todos los que estén allí. Nosotros no podemos identificar cómo van a ser los grados de castigo que se otorguen. La Escritura no nos dice eso. Pero claramente nos podemos dar cuenta, de acuerdo a la declaración de Jesús, que los que lo rechazan a Él, los que rechazan su palabra, los que rechazan el Evangelio, van a recibir un alto grado de condenación, mayor que posiblemente otras personas. Entonces aquí viene la pregunta, ¿cómo aplica esto en nosotros? Vemos en este pasaje, vuelvo y repito, que al que más se le da, más se le exige, como dice Lucas 12:48, dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Wow. Eso aplica a nosotros. Al que mucho se le haya dado, más se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Sodoma no vio milagros, no, pero fue destruido por su pecado. ¿Cuánto más castigo hay para aquellos que escuchan el Evangelio domingo a domingo a domingo y no se han arrepentido? Esto es una realidad. Hay mucho más castigo para aquellos que están escuchando el Evangelio constantemente y no se han arrepentido. Pudiéramos decir, ay de ti, seguidores de Jesús. Porque si en China, en Corea del Norte, en Yemen y en otros países se hubiera predicado el Evangelio como se ha predicado aquí, muchas personas se hubiesen arrepentido. Y es una clara verdad. Entre más se nos da, más se nos exige. Y ese es el llamado para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Este es un llamado a autoexaminarnos por todo aquello que la palabra nos viene hablando. Escuchamos el Evangelio. Esto es una iglesia que conoce la palabra. Esto es una iglesia que yo me admiro y le doy gracias a Dios. Porque los hermanos que estamos aquí son personas que, como decía alguien una vez, aquí no se para cualquiera a predicar, porque están los hermanos tomando nota y hay cualquier palabrita que diga maldicha, que okay. Me permite un momentico, tal y tal cosa, no debe haber sido. Eso está bien, pero somos conocedores, tenemos eso, pero ¿aplicamos ese conocimiento a nuestra vida práctica? ¿Qué es lo que la palabra nos manda hacer? No somos nosotros cristianos porque tenemos una buena cabeza, una buena memoria, un buen recibir o recepción de la palabra y acumulamos mucha información, sino porque lo demostramos a través de nuestro vivir, a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra palabra, a través del amor que manifestamos los unos a los otros. Y es lo que dice la palabra, que en eso conocemos que son mis hijos, en que os améis los unos a los otros. Esa es la verdad. El amor es la seña de ese mandamiento que Jesús dice, cumplimos, con amor se cumple. O sea que esto es una realidad, este es un llamado a nosotros a que nos autoexaminemos, porque todo aquello que la palabra nos viene diciendo, nos hace preguntarnos a nosotros si somos verdaderamente cristianos, y si lo somos, ¿por qué vivimos como si no lo fuéramos? Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? ¿A quién está hablando aquí? A aquellos que conocen la verdad, a aquellos que conocen la palabra. Y tuviese por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia. Esto es una realidad. Es una realidad. La palabra nos confronta a todos. Y finalmente, la respuesta a los milagros de Jesús debía ser arrepentimiento. ¿Por qué? En este mundo pecaminoso en que vivimos, las enfermedades, todo aquello que nosotros padecemos. Son consecuencia de la maldición de Dios por el pecado en el Edén. Eso lo tenemos claro. Las enfermedades, incluso la muerte, son consecuencia de la maldición de Dios por el pecado de la primera pareja en el Edén. Entonces, cada milagro hace ver el poder de Jesús para reversar en parte el poder del pecado. Cada milagro que Jesús hace, de acuerdo al entendimiento que tenemos, que las enfermedades, las situaciones que se presentan son causa de la maldición de Dios por el pecado, entonces cuando Jesús realiza un milagro, es una manera de reversar en parte el pecado. O sea, si soy claro en ello. Y Jesús lo hace claro en Juan 9:3, cuando él dice, cuando iba se encontraron un ciego de nacimiento y los discípulos le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera ciego? Y Jesús le responde, no es que pecó este, ese no es el punto, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús lo hace ver claramente ahí. Jesús no está diciendo que sus padres no tengan pecado ni sean inocentes. No, él no está hablando de eso. Jesús dice en otras palabras que el punto aquí es para que mi poder sobre el pecado se manifieste en él. Ese milagro es el poder que él tiene para hacer manifiesto quién es él sobre el pecado. ¡Wow! Esa es la realidad. El pecado es el que produce todos los problemas en los seres humanos. De ahí radica todo. Cuando un milagro sucede, debemos reconocer que somos pecadores en una desesperada necesidad de un Salvador. Cuando vemos un milagro, no es solamente para wow, qué bonito. No, es para reconocer que somos unos pecadores en una necesidad desesperada de un Salvador. Cuando un milagro sucede, la única respuesta debe ser arrepentimiento de pecados. Pero eso no es lo que sucedió aquí. No es lo que sucedió aquí. Y aquí quiero concluir con esto. Y que es algo que yo estaba analizando y yo decía, wow, cómo la palabra viene empatando todo tan hermoso. Jesús ha sido rechazado por estas personas. Han rechazado su mensaje. Lo han rechazado a Juan el Bautista, han rechazado sus milagros, han rechazado a él como Mesías. Él fue criticado, burlado, blasfemado por los líderes religiosos que esperaban su llegada como Mesías. En ese momento es que el Señor pudiera decir, ah, no vale la pena venir a este mundo, dejar la gloria que yo disfrutaba en la eternidad, para venir a una gente malvada, que ni siquiera aceptan el mensaje de salvación. Lo único que hace es burlarse de uno. Lo rechazan. Jesús hubiera podido sentirse mal en ese momento. Decepcionado, desanimado. Ah, yo como que mejor me devuelvo para el cielo y que se muera esta gente aquí. Pero Jesús no hace eso. Lo increíble es que Jesús en ese momento de desprecio que han tenido toda una nación y principalmente los que él esperaba que lo recibieran. Pero como dice Juan, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Ese pueblo al cual primeramente él vino lo rechazó. Jesús pudiera haber dicho, podemos imaginarnos, ¿no?, en su humanidad, haberse sentido, ah, no vale la pena. No vale la pena. Pero ¿qué hace Jesús ahí? Jesús eleva una oración de alabanza al Padre. Una oración de alabanza al Padre en ese momento de rechazo, en ese momento de burla, en ese momento de oposición. Él lo que hace es lanzar una oración al Padre. Dios, Padre del cielo y de la tierra, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y se la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Es la oración de Dios. Hijo a Dios, Padre. Y la pregunta es, ¿respondemos nosotros así en un momento de rechazo, en un momento de ofensa, en un momento en que nosotros tal vez nos decepcionamos porque no esperamos que las cosas que estamos planteando o estamos haciendo resulten como nosotros quisiéramos? Una oración al Señor: Señor, te alabo, porque tú eres soberano. Te alabo, Señor, porque las cosas suceden con un propósito. Señor, te alabo porque si esto está pasando en este momento es porque tú quieres cambiar mi carácter, porque tú quieres moldearme, porque tú quieres hacer de mí una persona mejor. Pero respondemos así como cristianos, alabando al Señor, una oración al Señor en momentos de dificultad, de ofensa, rechazo, crítica, difamación. Eso es lo que el Señor Jesucristo manifiesta en los versículos que veremos la próxima semana. Y ese es el mensaje de esta palabra. El rechazo a Cristo es cosa seria. Y lo que yo recomendaría a aquellas personas que aún no han venido a la verdad, que rechazan a Cristo, es que inmediatamente huyan de aquellas cosas que los está atrayendo, los está alejando, para que puedan ver la realidad de quién es Jesús. Porque si no lo hacen, acumulan para sí mismos más ira para el día de la ira de Dios. Esa es la realidad. Jesús es claro. Somos receptores de la palabra, la escuchamos, la conocemos, somos buenos en ella. Pero se requiere que la pongamos en práctica, que creamos, que abracemos a Jesús en todo aquello que Él nos viene hablando. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, wow, tu palabra es poderosa, Señor. Bendito Padre.